Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es Jueves Santo, festivo casi en toda España, salvo en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Por eso esta tarde en esas zonas del Mediterráneo ha comenzado la segunda fase de la operación salida de Semana Santa. Así que vamos a conocer cómo se está circulando a esta hora por las carreteras españolas. DGT, Dirección General de Tráfico, Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de dos siniestros, uno en Vizcaya, la 8 en Baracaldo, sentido Donosti-San Sebastián, y otro en Málaga, la 7 en Fuengirola, dirección Marbella. Al margen de estos alcances encontramos complicaciones en Barcelona, en la AP7 en Bañeras y Subirat, en ambos sentidos, y en la 2 en Jorba hacia Lleida. Y por último hay circulación lenta en Tenerife, en la TF1 en Arona, todo hacia Costa Deje, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en esta segunda fase de la operación salida por la Semana Santa.
Y hace unos minutos el gobierno francés ha anunciado que la próxima semana se va a celebrar una reunión entre los países miembros del G7 y los del Golfo Pérsico. Van a tratar la reapertura del Estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Este anuncio llega horas después de que Donald Trump criticara otra vez a la OTAN por su falta de apoyo a la ofensiva contra Irán. Álvaro García.
El presidente francés Emmanuel Macron marca el camino y reitera su rechazo a la operación militar propuesta por Estados Unidos para el Estrecho de Hormuz. De hecho, insisten que van a limitar el paso de aviones militares por su espacio aéreo. Dicen que lo van a analizar caso por caso. París se centra en restablecer la libertad de navegación, actuando por la vía diplomática, y por eso ha propuesto celebrar esa reunión la semana que viene. Se trata de un encuentro promovido junto a Reino Unido y que da continuidad a la videoconferencia que ha organizado hoy Londres con una coalición de 40 países. El Reino Unido recalca que existe una necesidad urgente de restablecer el libre paso por Hormuz y el gran objetivo es movilizar todo tipo de herramientas diplomáticas y económicas para seguir presionando a que la situación se normalice.
Por cierto, Rusia insiste en que la guerra tiene que terminar más pronto que tarde. El presidente ruso Vladimir Putin se ha ofrecido para mediar entre todas las partes y le ha pedido a Israel y a Estados Unidos que implementen un alto el fuego en la región. Y el Real Madrid se libra del virus FIFA. Álex Salguero.
El conjunto blanco ha tenido más suerte que el Barça, que perderá unas 5 semanas a Rafinha por una lesión con Brasil. Arbeloa ya tiene a todos disponibles. Melchor Ruiz.
Tercera sesión de trabajo del Real Madrid preparando la visita a Mallorca el sábado, segunda de internacionales. Hoy Arbeloa ha recuperado hasta 5 jugadores, Bellingham, Alaba, Güler, Vinicius y más tanto uno. El último que se va a incorporar es Valverde. Mañana, recordemos, el uruguayo está sancionado. Mañana será la última sesión por la mañana, rueda de prensa de Álvaro Arbeloa a las 10:30.
El equipo femenino va a buscar a partir de las 7:45 una épica remontada ante el Barça en la vuelta de cuartos de final de la Champions femenina. Y es que en la ida los azulgranas ganaron 2-6. Además, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gravina, ha presentado su dimisión después del fracaso de quedarse fuera por tercer mundial consecutivo, y pendientes del estado de salud del ciclista Jaume Guardeño. El corredor del Caja Rural se encuentra en la UCI en estado grave tras sufrir una caída mientras entrenaba.
Sí, es en la tarde de COPE.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this.
El oro nunca falla. Bueno, eso dicen. Cuando hay miedo, sube. Cuando el mundo tiembla, brilla más si cabe.
A día de hoy, el alto porcentaje se debe a la compra, es decir, la gente que tiene joyas que ya no usa, que hereda y que no se las va a poner y las vende. Pero lo que sí que notamos es que, aunque esto sigue siendo la parte mayoritaria, a medida que pasa el tiempo, es verdad que el quesito de las compras van disminuyendo y el quesito de la venta de lingotes va aumentando. Es decir, al final, el oro está en más manos u otras. Hay gente que lo vende, pero cada vez notamos que más gente acude a nuestras tiendas para comprar lingotes.
Esto me decía Isaac Sánchez, experto en compra-venta de oro, cuando hace unos meses visité su tienda junto a nuestro experto en economía de bolsillo, que es José María Camarero. 6 meses después sigue pasando lo mismo. Más gente vendiendo, sí, pero cada vez más gente compra oro. Y si lo piensas, tiene sentido, porque aunque el oro haya pegado algún vaivén en los últimos días, el oro ha caído un 6% y la plata un 9%, siguen niveles altísimos. Hoy en España ronda los 140 euros el gramo, muy cerca de sus máximos, es decir, ha bajado algo, pero sigue carísimo, un 60% más caro que hace un año. Y aquí es donde viene la pregunta importante, porque una cosa es lo que sucede en los mercados y otra muy distinta es cómo eso acaba afectando a la vida real, cómo nos afecta en definitiva a ti y a mí. Me acompaña esta tarde José María Camarero, que es nuestro experto en economía de bolsillo. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Cuando escuchamos y hablamos de que el oro sube o baja, Camarero, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿De qué estamos hablando?
Bueno, pues estamos hablando del respaldo que tienen los mercados en un activo, o sea, una forma de inversión que cambia por completo con respecto a las acciones de bolsa, a los fondos de inversión, a esas cosas tan etéreas que están ahí en el mercado y que no sabemos muy bien qué son, ¿no? Aquí estamos hablando de algo físico, que ya es muy importante. Tiene un respaldo, sabemos dónde estamos invirtiendo. Es algo que no depende de los gobiernos, no depende de decisiones de empresas o decisiones corporativas. Y sobre todo, fundamentalmente lo que ocurre con el oro es que ha demostrado siempre, pero siempre no es en los últimos 10 años, en las últimas décadas y desde los primeros descubrimientos, que es un valor que siempre sube, que se revaloriza. Esto no implica que suba y baje en determinados momentos, como está ocurriendo ahora con la guerra. Veíamos que antes de la guerra de Irán subía mucho, luego empezó a bajar, pero a largo plazo se mantiene. Y eso es el oro, la inversión que hacemos en algo tangible, en algo que está ahí y en algo que la sociedad ha demostrado que es seguro.
¿Y cómo se traduce todo esto? ¿Cómo afecta a un taller o a un autónomo, a alguien que trabaja con oro cada día?
Claro, evidentemente, aquí hay que tomar las dos posiciones. El que trabaja con oro, evidentemente, le cuesta más adquirir el producto o le puede más costar adquirir el producto, pero también lo va a vender más elevado, ¿no? Esto es así, pero evidentemente, ahora mismo, pues las joyerías, las casas de oro y demás, bueno, pues están viviendo un momento interesante porque hay mucha gente, sobre todo, muy interesada, no sé si lo vamos a ver, pero hay mucha gente muy interesada en invertir en oro, no solo en términos genéricos en el mercado, sino en lingotes de oro o en vender sus joyas. En fin, es un momento que se está aprovechando bastante bien, yo creo, que las circunstancias que estamos viviendo.
Hoy el oro en España se mueve entre los 117 y más de 140 euros el gramo, según el día y el mercado, muy por encima de lo que costaba hace apenas un año. Y eso, en un taller, se nota.
La verdad que a nosotros, lo que es los metales, es verdad que sí hemos notado un pequeño repunte. Se ha estabilizado un poquito más. Por eso intentamos no subirlo, pero en el caso de que veamos que es una subida muy elevada, pues habrá que subirlo. Solemos aguantar un poco el tirón, como toda pequeña empresa hace, ¿no? Para no dejar al cliente con un problema.
Este es el momento que vive Emilio León, que es orfebre cordobés y, como en su taller, están muchos otros ahora mismo intentando aguantar, viendo hasta dónde puede llegar todo esto. Porque, claro, el problema no es solamente que el oro esté caro, es que sigue moviéndose todo el tiempo. Y así, pues así es muy difícil trabajar con precios cerrados. ¿Qué están haciendo para sobrevivir? Pues cambiar las reglas. Escucha esto.
Los presupuestos que tengamos ya consolidados, pues tenemos que modificarlos. En estos momentos de inestabilidad no cierro el precio del material hasta que no terminamos la obra. Hay un presupuesto de mano de obra y una aproximación del material de la plata al precio de cotización del día en el que está. Pero claro, siempre dejando una pequeña nota en el presupuesto en el que se especifica que en caso de que la cotización al día de la entrega del trabajo o de la compra del material haya subido el precio, pues se modificará el presupuesto.
Es decir, si sube la plata, que es el material con el que más trabaja Emilio, el cliente paga más. Esto que antes era excepcional, ahora empieza a ser la norma. Pero claro, no todo el mundo puede hacer eso porque hay trabajos que se firmaron hace mucho tiempo, hace años, con un precio cerrado y ahí ya no hay margen. Con el oro todavía moviéndose, como te decía ahora mismo, entre los 130 a 140 euros el gramo en España, hay talleres que ya no pueden ajustar más. Paco Pardo es dorador y en su caso lo que está en juego ya no es cuánto gana, sino si puede seguir trabajando. Paco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Paco, ¿en qué momento te das cuenta de que esto ya no es una subida, sino un problema serio para todos los que trabajáis con este material, con el oro?
Pues bueno, a lo largo del año pues hemos visto una subida abismal, ¿no? En el oro y en el material. Y bueno, pues claro, esto se traduce en pérdidas, ¿no? En la mano de obra y en todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que estamos bastante preocupados, ¿no? Porque este año el taller, toda esta subida que ha habido desde el año pasado hasta aquí, la ha tenido que soportar el taller y la mano de obra del taller. Y bueno, pues tendremos que, como bien ha dicho el compañero anterior, tendremos que renegociar presupuestos que están cerrados desde hace años.
Claro, lo que pasa es que si están cerrados desde hace años, cualquiera le dice al cliente, oye, que te cambio, te modifico las condiciones, ¿no?
Exacto, estamos viviendo un momento geopolítico bastante complicado y bueno, yo creo que tenemos que ser un poco conscientes y saber que esta situación, pues yo no la he vivido, por ejemplo, a lo largo de estos años, siempre ha habido subidas, ¿no?, en el material de porcentajes menores y bueno, siempre se ha podido subsanar, ¿no?, y se ha podido sacar adelante, pero una subida tan importante y con esta inestabilidad que tenemos, pues la verdad es que no queda más remedio, porque si no nos veremos obligados a cerrar.
Paco, ¿tú compras oro todas las semanas?
Prácticamente. Nosotros durante el mes podemos tener dos compras de oro a Italia, dos compras importantes, y claro, pues vamos comprando ese oro como siempre se ha hecho, ¿no? Porque los talleres han ido avanzando los trabajos y han ido comprando el material.
¿Y cuánto compras más o menos, Paco?
Bueno, es muy relativo, se puede estar comprando, nosotros estamos comprando en torno a los 10 paquetes de oro cada dos semanas, unos 20 paquetes en el mes, que es bastante oro. Estamos hablando de, bueno, el oro que trabajamos nosotros son micras, ¿no? Pues son láminas de oro, span de oro y son micras, ¿no? Pero hablamos de 40, 50 gramos al mes, más o menos.
Y cuéntanos, Paco, ¿qué haces con ese oro?
Pues nosotros nos dedicamos al tema de la restauración y el dorado de los pasos procesionales en Semana Santa, también de
como
los retablos.
Uh-huh.
Exacto, todo lo relacionado con el arte sacro sobre todo, que es de lo que sobrevivimos, porque estos talleres, sobre todo aquí en Andalucía, de lo que sobreviven es gracias a las hermandades, ¿no?, que son nuestro principal cliente. Y bueno, pues siempre ha habido, como os estoy contando, unas formas de trabajar, ¿no?, una forma de cerrar los contratos que vamos a tener que cambiarla radicalmente.
¿Te has visto, Paco, en la situación de decir, este trabajo no lo puedo llevar a cabo, no lo puedo hacer? ¿Hay trabajos que hoy directamente no aceptarías?
Bueno, ahora mismo, a los precios que estamos actuales con muchos de nuestros clientes, es imposible continuar el trabajo, porque si continuamos con ese trabajo, pues prácticamente nos vamos a ver obligados al cierre, ¿no? Es cierto que yo, pues, he aguantado todo lo que he podido y desde el taller hemos hecho un esfuerzo muy grande para intentar no modificar los precios durante este mismo año, ¿no?, para que los clientes pues no se viesen afectados o se viesen afectados lo menos posible. Pero todo lo que tengamos que continuar después de la Semana Santa habrá que renegociarlo, no quedará más remedio. Si no, nos veremos abocados al cierre. Es que no hay solución.
Claro, precisamente ahora en plena Semana Santa, como estamos ahora mismo, Paco, es cuando todo luce especialmente. ¿Tú crees que esta subida del oro que estamos experimentando puede poner en riesgo el nivel de calidad que vemos en las procesiones, que vemos en los pasos, el arte sacro en definitiva?
Bueno, está claro que habrá de todo. Habrá hermandades y clientes que apuesten por otras alternativas, reduciendo esa calidad o reduciendo esos quilates de oro, ¿no? El oro que utilizamos es 23 cuartos, pero bueno, es verdad que hay posibilidades de comprar oros más económicos, ¿no? Oros de 18 quilates, pero claro, no es lo que estamos acostumbrados en el arte sacro, y aquí sí buscamos la excelencia y buscamos eso que nos hace distintos, ¿no? Que es nuestro patrimonio, pues hay que contar con lo mejor y con la mejor calidad. Yo creo que más bien lo que puede pasar es que, más que en reducir en la calidad, es que no se puedan llevar a cabo esos trabajos, porque, por ejemplo, nosotros no nos vamos a sacrificar a hacer un trabajo de menor calidad, ¿no? Prefiero no hacerlo. En nuestro caso, preferimos no hacerlo.
Paco, buenas. Soy José María Camarero. ¿Qué tal? Bueno. Diríamos que los pasos, por ejemplo, de esta Semana Santa, en vuestro caso ahí en Córdoba, ya han incorporado, ya han incluido este incremento de precios que habéis tenido que asumir vosotros en tu negocio, o todavía lo que estáis recibiendo y lo que estáis pagando ahora por el oro va a tener un impacto, pero después de la Semana Santa, de cara a próximos meses o de cara a las próximas semanas. No sé cómo, digamos, esa diferencia entre cuándo compráis el oro y cuándo lo trabajáis y luego lo vendéis para los, en este caso, para los pasos.
Pues mira, nosotros vamos fraccionando esos pagos durante el año. Si firmamos, por ejemplo, un paso, ¿no? Vamos a hablar de un paso procesional para poner un ejemplo. En 5 años, pues durante el primer año se llega al acuerdo de unos plazos de esa primera fase. Durante esos plazos, pues vamos repartiendo la compra del oro. Entonces nosotros hemos visto perfectamente desde mayo del año pasado, que empezamos de nuevo, digamos, abril, mayo del año pasado, que empezaron, digamos, empezó nuestra temporada de trabajo, hemos visto la subida proporcional, ¿no? Porque hemos ido comprando oro todos los meses. Claro, ¿cuál sería una de las soluciones, ¿no? Lo principal, que el oro se comprase, la cantidad que se vaya a necesitar se comprase, digamos, entera, ¿no? Para, a la hora de empezar una fase. Pero claro, sería, como he comentado antes, el cambiar la forma de muchos años de y muchos siglos de historia de trabajo, que claro. Después también el tema de los contratos cerrados, ¿no? Nosotros, ¿por qué cerramos un contrato con el material? Bueno, porque eso le da una seguridad al cliente que se mete,
lógicamente.
Está claro que se mete en un proyecto de muchísimos cientos de euros, porque esto, sobre todo el material, ¿no? Es lo caro, ¿no? Y muchas horas de mano de obra. Entonces, lo mínimo que tú le puedes dar al cliente es esa estabilidad, ¿no? Y esa seguridad. Que, como he dicho antes, siempre se ha podido mantener porque no ha habido unas subidas tan abismales. Claro, a lo largo de este año, nosotros sí hemos tenido pérdidas ya este año, porque toda esa subida que ha habido desde el mes de abril del año pasado hasta hoy, la hemos tenido que asumir nosotros.
Pero escuchábamos, Paco, hace un momento a Emilio León, que es orfebre, trabajaba, nos contaba especialmente con la plata, que ellos ya en algunos contratos están especificando que si el material, que si la plata sube, el cliente, que se le repercute ese incremento al cliente. El cliente tiene que pagar más. ¿Vosotros os habéis planteado esto?
Bueno, eso está, es lo principal que tenemos que hacer, ya todo, porque esto ya es insostenible.
Si no es inviable, claro.
Exacto, no, y aparte que, bueno, estamos verdaderamente asustados, ¿no? Porque es que, igual que ahora bajado parece un poco, tampoco nos podemos poner, porque es que no sabemos si mañana va a volver a tener una subida y otra vez vamos a quedarnos fuera de juego, ¿no?
Entonces, ¿Y os está afectando? ¿Veis que tenéis menos encargos por el precio que tiene actualmente el oro?
Eso sí que ahora mismo todavía no lo podemos valorar, por lo menos nosotros en nuestro taller, porque hasta que no pase la Semana Santa y renegociemos esos contratos y pongamos, digamos, actualicemos esos presupuestos, no sabemos qué hermandades van a poder asumir ese costo y qué hermandades pues van a tener que frenar. Que eso también nosotros, bueno, vamos a intentar dar a nuestros clientes todas las facilidades, bueno, nosotros, y estoy seguro que todos los compañeros del sector, todas las facilidades del mundo, pero claro, hay hermandades que no van a poder asumir esa subida y tendrán que paralizar los trabajos o tendrán incluso que buscar otras alternativas.
Pues queríamos hablar con Paco Pardo, que es dorador, y queríamos hablar especialmente ahora en Semana Santa, porque cuando vamos a una procesión y vemos un paso, o cuando entramos en una iglesia y vemos un retablo dorado, o bueno, cualquier otra pieza, yo creo, camarero, que no somos conscientes, ¿no?, de todo lo que hay detrás y de lo que está sufriendo este sector por culpa de esa subida imparable del oro.
Pues fíjate, ¿sabes desde cuándo soy yo consciente de todo esto? Desde la visita que realizamos hace algunas semanas
a Zamora.
A Zamora. Pero no, te iba a decir también, a la joyería donde estuvimos.
Ah, la joyería, sí, claro.
Que vimos cómo eran los lingotes, que todos tenemos la imagen de un gran lingote que pesa muchísimo y demás. Pues no, son pequeñísimas piezas, valen centenas o miles de euros, ¿vale? Y cuando Paco está diciendo que se utilizan micras de oro, parece que, bueno, son pequeñas, pero es que eso vale muchísimo dinero. Entonces, desde ahí soy consciente, y desde Zamora, por supuesto, que también tiene una Semana Santa muy bonita, desde ahí soy consciente del impacto que tiene el oro. Y ojo, una cosa que se nos queda un poco ahí, que es los seguros relacionados y vinculados con la joyería. Están subiendo bastante todas las primas de este tipo de seguros, porque, claro, el oro vale más, las joyas que llevan oro valen más y, por lo tanto, asegurar esas joyas
también,
también cuesta más. Por lo tanto, esta es otra derivada económica de todo esto que está ocurriendo con el oro en los últimos meses.
Paco Pardo, Dorador. Paco, gracias por atendernos y mucha suerte para el futuro.
Gracias a vosotros por haceros eco, porque nos hace mucha falta, y muchísimas gracias de corazón. Encantado.
Gracias, Paco. Camarero, aquí no estamos hablando de bolsa, estamos hablando de talleres pequeños, de familias, de oficios muy especializados y además tan, tan artesanales, ¿no? Como nos estaba contando ahora mismo Paco. Es el efecto de algo mucho más grande. ¿Esto que estamos escuchando piensas que es puntual o tú crees que puede extenderse a más sectores?
Bueno, es verdad que sobre todo, en primer lugar, se extiende a esos sectores que trabajan directamente el oro, como son los orfebres, pero tiene una segunda repercusión que está muy vinculada, más que a otros sectores, a la compra de determinados productos, porque la subida del oro arrastra al resto de metales, la plata, el aluminio, y con todos esos metales se fabrica de todo. Se fabrican coches, se fabrican aparatos,
sí,
electrónicos. Entonces, más allá de negocios pequeños o medianos que se pueden ver afectados por el oro, sí que nos podemos ver todos en términos generales, porque tenemos muchas piezas y muchos artículos que se fabrican con otro tipo de metales, pero que al verse arrastrados por la subida del oro, evidentemente también tiene un impacto en la
inflación. ¿Y qué tiene que pasar para que se estabilice el precio? ¿Depende de la guerra, del dólar, de qué?
De la guerra depende poco, la verdad, porque es que veíamos cómo subía el precio del oro en el último año y no había guerra. Entonces, por lo tanto, quiero decir, hombre, si se para la guerra, pues el oro tiene más estabilidad. Pero lo que había ocurrido y el trasfondo de por qué el precio del oro y la cotización del oro sube tanto es por la gran deuda pública que tienen la mayor parte de las economías europeas y occidentales, Estados Unidos también. Tienen mucha deuda, han emitido mucho dinero y, por tanto, la inflación se va comiendo el poder adquisitivo de las familias. Y hay algo, como decía al principio, que es físico, que es una pieza que no pierde ese valor, que es el oro. Por lo tanto, ahí hay una causa mucho más estructural, una causa mucho más de fondo, que más allá de la guerra, que es verdad que también influye. Pero evidentemente, con este nivel de deuda pública y con esta situación de la inflación, el oro es refugio y, por lo tanto, las subidas a largo plazo están garantizadas.
Pues el oro siempre es refugio. Cuando hay miedo, cuando hay crisis, cuando el mundo se pone en guardia, el dinero se esconde ahí. Pero claro, para quien tiene que comprarlo, para quien trabaja con él cada día como Paco, ese refugio puede convertirse en un problema, porque el oro nunca pierde valor, aunque hay oficios que se pueden perderlo todo. José María Camarero es nuestro experto en economía de bolsillo. Camarero, gracias.
Gracias, Pilar.
Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila.
Estamos en este Jueves Santo intentando endulzarnos un poquito la tarde. Oye, ya que tenemos que trabajar, hemos dicho, pues venga, vamos a darle al dulce, que esto siempre nos anima, Rosa Rosado. ¿Es sí, así sí. o no es así?
Hombre, yo estoy aquí con la torrija a tope, ¿eh? Bueno, las torrijas en un montón de sitios en Madrid, las monas en Levante, Crespillos en Murcia, los pestiños en Andalucía. Tenemos de todo, ¿eh, Pilar? Y qué rico.
Hola,
todo.
Buenas tardes. Pues mira, pues mi abuela hacía torrijas, pero no torrijas de esas que se bañan mucho en leche. Y otra cosa que también me gusta son las monas, que le dicen pan quemado en muchos sitios. Pero aquí en Murcia no es muy típico porque no lo suelo encontrar. Yo es que le tengo mucho cariño porque como mi abuela era de Valencia, me las traía. Entonces me las como porque me recuerda a ella. Aunque también me acuerdo que se me hacía un poco de bola. Pero está muy buena, sobre todo por el cariño.
Se hacen un poquito de bola, según como, ¿eh?
Qué, Qué bueno.
Pero cuántos recuerdos asociados a estos dulces, porque lo bonito no es el dulce, es el recuerdo de ver a tu abuela o a tu madre con harina hasta las cejas.
Oye, los pestiños también, ¿no? Que son típicos. Y sí, los buñuelos, sí, sí, ¿no? Se toman ricos también.
A mí los pestiños me encantan.
A mí sí, también me gustan.
Bueno, a mí me gusta todo. A mí también. Pero es más o menos todo lo mismo, pero con diferente forma, porque es verdad que los pestiños son más... Bueno, depende también, porque tienen diferente forma en todas partes y saben igual de ricos. Y bueno, tradición, hay que mantenerla, por supuesto, y buenas recetas.
Hola, buenas tardes, gente. Mi mujer es cocinera y además de los pestiños que hace, que están estupendísimos, que llevan orujo, además para estas fechas hace un arroz con leche espectacular y una receta de su madre de natillas que lleva leche, huevos, harina y azúcar. Y eso está, que pone un bol y como no te quite el bol, te lo comes entero. Buenas tardes, gente.
Es que no solamente es cocinar, es tener un sexto sentido, porque el arroz con leche lo hace cualquiera, pero ese que te deja los ojos en blanco...
Qué bueno está el arroz con leche en Semana Santa, en Navidad, en verano, en primavera.
En mi pueblo se les llama arroz con duz.
¿Ah,
y
sí?
Es el plato de arroz con mucha canela arriba y está muy rico. Sí, es que está muy rico. Y fíjate, Pilar, estoy viendo que la torrija es la plastilina de la repostería, porque partimos de algo tan humilde como el pan y la leche y a partir de ahí, bueno, es que se abre el laboratorio de sabores.
Buenas tardes, gente. Yo, para mí, las torrijas, que las empapo con agua fusionada con limón, naranja, canela, y echo unas gotitas de vainilla. Y están riquísimas. Por cierto, y si habláis de salados, en Salamanca, el típico hornazo, que lo vamos a comer el día 13, que es lunes de aguas para nosotros.
Mira, pues qué bueno, el hornazo también. Pues, dulce no es el hornazo. Ahora también nos gusta.
Nos gusta mucho. Vamos a llamarle el hornazo ligero, para que no nos entre cargo de conciencia cuando nos lo comamos. Y aparte de todo esto, de lo rico que está todo y los ingredientes siempre de primera calidad, luego está el cariño y la paciencia para hacer todas estas cosas, como pasa, por ejemplo, en Cuenca.
Hola, gente. Bueno, hacemos torrijas, hacemos, sí, cosas típicas de esas de toda España, pero nuestro postre por excelencia en Semana Santa es el alajú. Nos lo dejaron los árabes. Es una torta de miel con frutos secos y unas obleas. Y pan rallado, zumo de naranja. Puede llevar nueces o puede llevar almendras tostaditas. Está exquisito. Barrita energética. Un beso.
Barrita energética. Bien visto, claro que sí. Te tomas esto y te da una energía que vamos, que pa' qué.
Desde luego, porque estos días en la mayoría de casas huele a torrijas, huele a todo tipo de dulces de Semana Santa. Estés donde estés, por ejemplo, en Burgos.
Buenas tardes, gente. Pues aquí es muy típico en Burgos hacer las torrijas, pero se suprime de naranja. En lugar de la leche, se untan en naranja y luego se fríen igual. Están muy ricas, muy sabrosas y no engordan tanto. Luego se le añade un poquito canela por encima y un poquito de miel, muy ricas. Son iguales que las torrijas, pero en naranja. Un besito.
Bueno, esto crea, Pilar, un debate nacional. Esto es como la tortilla de patata con o sin cebolla. Aquí tenemos el limón o la naranja. El limón que le da ese toque ácido de siempre, pero la naranja le vuelve como más dulce y elegante. Entonces, ya te digo yo que hay familias que han dejado de hablarse por este tema.
Seguro que sí.
O limón o naranja. Bueno, pues hablamos de dulces típicos de esta Semana Santa. ¿A qué huele tu casa estos días? En el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Esta Semana Santa se escucha en COPE.
Jueves Santo, a las 7 de la tarde, desde la Catedral de Valencia, la Misa de la Cena del Señor, presidida por el arzobispo Enrique Benavent.
El Señor se presenta ante sus discípulos.
El Viernes Santo, a las 6 de la tarde, la celebración de la Pasión. También desde Valencia.
Viernes a mediodía, el sermón de las siete palabras desde Valladolid.
Y en la madrugada del Sábado Santo, meditaciones con el obispo de Albacete, Ángel Román.
Tanto amo Dios al mundo, tanto lo ama y tanto lo amará siempre.
Y vía crucis con el franciscano Víctor Herrero de Miguel.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
En Alcampo, del 31 de marzo al 5 de abril, tienes el langostino cocido 20-30 piezas a 9,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El drama inmenso de la muerte en el Calvario. El misterio del crucificado. Cristo que ha muerto para salvar a la humanidad. En directo desde la Catedral de Córdoba. Celebración de la Pasión del Señor. El Viernes Santo a las 5 de la tarde en 13.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
El Betia y Caser.
Caser y el Betia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abre grandes incógnitas. ¿Cuánto va a durar el ataque americano? ¿Cuánto va a poder resistir Irán? ¿Cuánto pueden aguantar los mercados la incertidumbre? ¿Cuánto tiempo puede estar cerrado el estrecho de Hormuz?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Fran muy conocido que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero igual habría que actualizarlo un poquito y decir algo así como, dime con quién andas y te diré cómo envejeces. Y te explico por qué. Un estudio reciente ha encontrado algo bastante curioso. Las personas tóxicas pueden acelerar nuestro envejecimiento biológico. Los investigadores han observado que quienes conviven con personas negativas, con personas que son hostiles o pasivo-agresivas, tenían una edad biológica hasta 9 meses mayor que otras personas de su misma edad. Es decir, hay personas que no solamente te amargan el día, también pueden quitarte meses de vida. Javier Quintero es nuestro psiquiatra, aquí en La Tarde nos acompaña todos los jueves en este espacio que dedicamos a la salud mental. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás tú?
Oye, yo encantada, encantada de tenerte aquí porque, oye, hoy vamos a hablar de las personas tóxicas y otro día dedicaremos un espacio también, si te parece, a las personas vitamina, que son todo lo contrario de las tóxicas,
que
¿no?
Tendríamos que llamar a mi amiga Marian para que lo contara bien.
Ah, ¿sí? Pues, ah, bueno, claro. A Marian Rojas Estapé, sí, sí. ¿No? Pues la llamaremos, por supuesto, que es amiga de este programa, ha estado también en alguna ocasión con nosotros. Bueno, hoy hablamos de las otras personas, de las tóxicas que no nos gustan a casi ninguno. Javier, cuando escuchamos esto de que una persona tóxica te puede quitar meses de vida, puede sonar exagerado. ¿Tiene sentido desde el punto de vista psiquiátrico que las relaciones pueden afectar tanto a nuestra salud?
Tiene mucho sentido desde el punto de vista médico, desde el punto de vista vital, ¿no? Porque al final lo que ocurre es la relación que tenemos con el estrés. Una persona con características tóxicas, en una relación tóxica, te puede condicionar una situación de estrés mantenido y ese estrés a provocar un estado proinflamatorio, ese estado proinflamatorio ir degenerando ese proceso de tus propias células. De hecho, el estudio al que hace referencia me parece un estudio súper curioso, porque al final ellos no solamente llegan a esa conclusión desde el punto de vista estadístico, sino incluso llegan a buscar marcadores biológicos que lo que hablan es de cómo se acelera, de cómo el estrés y la inflamación acaban acelerando el envejecimiento celular. Por eso llegan a esa idea de que una persona tóxica te va a quitar casi un año de vida, ¿no?
Llevamos años con este término, ¿no?, que apareció en nuestro vocabulario y lo escuchamos prácticamente a diario. Persona tóxica. Pero realmente, ¿esto qué es? ¿Qué es una persona tóxica, Javier?
Bueno, realmente no hablaríamos, haciendo lo propio, o sea, lo más correcto no es hablar de persona, sino de dinámica o relación tóxica, ¿no? Porque la persona en sí mismo no es tóxico, pero sí la forma de relacionarse. Estamos hablando de una persona que lo que hace es básicamente sustraernos energía, ¿no? Por resumirlo en un aspecto concreto. Es decir, la forma en la que se relaciona con nosotros hace que nos haga sentir pequeños, incómodos, culpables, y esa situación, de alguna forma, te acaba sustrayendo esa energía que decíamos antes. Es decir, estamos hablando más de una dinámica que de una personalidad. No hay una, en psiquiatría no hablamos de un trastorno de la personalidad tóxico, pero sí, evidentemente, identificamos muchas veces dinámicas muy tóxicas en las relaciones interpersonales.
Hablas de las relaciones, así pueden aparecer en muchísimos ámbitos de la vida. Esas relaciones tóxicas, esas personas tóxicas pueden aparecer en la pareja, entre amigos, en la familia, en el trabajo. ¿Qué señales nos deberían hacer saltar las alarmas en cada uno de estos casos?
Pues mira, yo creo que podríamos plantear una que es muy importante y es cómo te quedas después de estar con esa persona. Es decir, las personas nos tienen que sumar, ¿no? En este programa hemos hablado muchísimas veces de lo importante que es tener una buena conexión social junto con otras acciones para tener una muy buena calidad de vida, ¿no? Bueno, pues cuando tú te relacionas con alguien y te separas de esa persona, te tienes que quedar al menos igual de como llegaste. Uh-huh. Si no mejor, que sería lo ideal, ¿no? Pero ¿qué ocurre con estas personas? Que ocurre todo lo contrario. Es decir, que cuando te separas, sientes alivio. Es decir, son personas que, bueno, son auténticos sumideros de energía, ¿no? Entonces, gente que te das cuenta de que la dinámica con ellos es una dinámica poco funcional, ¿no? Desde la manipulación, trabajan mucho la sensación de culpa, es decir, ellos al final, ellos o ellas, ¿no?, acaban generándote una sensación de culpa, de ellos te hacen responsables de su propio malestar y luego no lo hacen desde la empatía, es decir, a veces, oye, la otra persona lo está pasando mal y en ese proceso de empatía, oye, pues tú sientes un poco con esa persona, con ese familiar, con ese amigo que lo está pasando regular. Es una dinámica sostenida en el tiempo y no tiene tanto que ver con un estado puntual, sino como una forma de ser o estar en el mundo.
Javier, si te parece, vamos a hacer una cosa para los oyentes. Porque cuando hablamos de personas tóxicas, siempre pensamos que eso le pasa a otros. Así que vamos a hacer un mini test. Nada, muy breve, muy rápido. Solamente tres preguntas para que cada uno en su casa piense ahora mismo si tiene cerca a alguien que le está robando la energía. Primera pregunta, cuando hablas con esa persona, ¿terminas la conversación más cansado o de peor humor que antes, como si te hubiera absorbido la energía? Que piensen en casa, que piensen nuestros oyentes. Vamos con la segunda pregunta de este mini test. ¿Es alguien que nunca tiene la culpa de nada? Porque siempre hay otra persona responsable de todo lo que le ocurre. Y tercera cuestión. ¿Te pasa que cuando ves su nombre en el móvil o sabes que vas a ver a esa persona, ya te genera cierta tensión o pereza? Bueno, Javier, si algún oyente ha respondido afirmativamente a una de estas cuestiones, ¿podemos decir que estaría ante una persona tóxica o pueden ser simplemente momentos puntuales de alguien que lo puede estar pasando mal?
Fíjate, yo iría a ser un poco más exigente. Yo hablaría de contestar a dos o tres. Tres seguro, dos probable, uno puede coincidir con muchas cosas, ¿no? Pero sin duda alguna son señales muy bien lanzadas de que esa relación con esa persona no es sana o no está siendo todo lo sana que debería ser.
Claro, el problema es eso, ¿no? Cuando tú decías, si todos estos comportamientos se mantienen en el tiempo, puede ser una persona que puntualmente lo esté pasando mal y a lo mejor se comporta de una manera diferente, pues porque puede arrastrar esa negatividad en la que está instalado hacia las personas que tienen su entorno. El problema realmente es cuando ya es un comportamiento que se repite.
Un mal día lo tenemos cualquiera. Todos podemos pasar por una mala racha y en esa mala racha, entre comillas, contagiar a las personas que nos rodean en un momento determinado y sobre todo si son gente próxima, ¿no? Es decir, quien no ha tenido un mal día en el trabajo, ha llegado a casa, lo ha compartido con la pareja y esa sensación, estoy convencido, ¿no?, esa aireación emocional a la persona con la que lo hemos compartido, pues seguro que le ha sustraído, ¿no?, le ha contagiado esa emoción más o menos negativa. Ahora bien, tenemos que marcar ese punto que es muy importante, Pilar, que es algo constante en el tiempo, que es algo sostenido. Es decir, no es una mala racha, no es un mal día, es su forma de ser en el día a día. Y eso es lo que al final hace que esa relación nos deba saltar algún tipo de warning o alarma, ¿no?, para decir, oye, ¿qué está pasando en esta relación? Porque no me suma.
Y si detectamos ese caso, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cómo ponemos límites sin necesariamente tener que romper esa relación?
Bueno, muchas veces simplemente es empezar a relacionarnos distinto. Es decir, yo me acuerdo cuando hace muchos años estuve rotando una temporada con el equipo de Brian Weiss, un autor de un libro muy reconocido,
muy
de Many Lives, Many Masters, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba con ese equipo y ellos trabajaban mucho con mucha intensidad emocional. Y esto me lo preguntaba muchas veces, esto es como meterse en un fuego. Tú nunca vas a ver un bombero entrar en chanclas y bañador a apagar un fuego, ¿no? Es decir, para meterte en situaciones de esas características, uno tiene que ir preparado para hacerlo, ¿no? Bueno, pues lo mismo. En realidad, ¿qué tenemos que hacer? Es pertrecharnos. ¿Por qué? Porque al final, a lo mejor, esa persona es una persona muy próxima a ti, no puedes tomar distancia, te necesita. Ahora, no entres en el fuego con chanclas y zapatillas y bañador. Es decir, entra con una, de alguna forma, preparación suficiente. Dosifica la relación. No hace falta cortar, pero a lo mejor tenemos que empezar a distanciar o estar menos tiempo. Y luego, limitemos también acciones concretas. Es decir, hay determinados factores que yo con esta persona no puedo hablarla. ¿Por qué? Porque cuando hablo de lo que sea, mi futuro profesional, mis relaciones, entra en una dinámica que a mí no me hace bien. Entonces, una vez que identificamos que esa persona no nos genera a una de las tres, dos o de las tres respuestas que has lanzado antes, nos preparamos para las conversaciones, tomamos un poco de distancia, bajamos la frecuencia y la intensidad y seleccionamos qué temas podemos tratar o no con determinadas personas.
¿Y si convives bajo el mismo techo con una persona tóxica, si tu relación es tóxica?
Wow, eso es muy complicado, porque al final, sin duda alguna, siempre tenemos la sensación de que podemos querer cambiar al otro. Y el otro puede cambiar si quiere cambiar. Yo creo que hay una parte también de poder, oye, esto que estás haciendo, esta dinámica que estás llevando, no me sienta bien, ¿no? Y intentar desde ahí poder trasladarle a la otra persona que ese tipo de relación a ti no te suma, sino que te está restando. Y eso sería un momento fantástico para poder intentar transformar esa relación y mejorarla. Pero claro, muchas veces nos encontramos que la persona tóxica juega mucho con los silencios culpables, ahora te castigo y no te hablo, o de alguna forma me estoy sintiendo fatal con esta conversación. Es decir, lo proyectan todo para trabajar muy bien la manipulación, la culpa. Entonces eso a veces es complicado. Difícil. Si la otra persona quiere cambiar, tenemos todo el camino y todas las posibilidades de hacerlo. Pero alguien que puede y no quiere, no lo va a hacer.
Javier, dicen que somos el promedio de las cinco personas con las que más nos relacionamos. ¿Tiene algo de verdad psicológica o es más bien una frase motivacional?
Es una frase de taza de café. No, también.
¿Sí?
También. No, pero fíjate, tiene, o sea, no es una fórmula matemática, es decir, esto no es cinco partidos, o sea, la suma de los cinco partidos por cinco y el resultado, pero sí es cierto que nosotros tendemos a imitar conductas y a, de alguna forma, repetir las dinámicas en las que nos encontramos. Si nos juntamos con gente que lleva todo el día quejándose, pues efectivamente tendemos a instaurar la queja en nuestro día a día, ¿no? Si de repente encontramos gente con las cuales están todo el día, pues con proyectos, con ideas, con una positividad hacia la vida, eso es muy fácil que se contagie. Es decir, nuestras emociones se van a contagiar y las emociones de los demás nos van a contagiar también. Fíjate, me estás diciendo esto y me acordaba, estuve hace unas semanas en Galicia dando una serie de conferencias, bueno, va a ser fenomenal, y habían pasado todas las borrascas del mundo, pero ese fin de semana estaba en Vigo y hacía un día espléndido. Y de repente, ¿no?, estábamos ahí charlando y tal, y de repente llega uno de los que me habían invitado a las conferencias y demás, y me dice, bueno, ¿qué tal? Oye, joder, qué día estupendo. Diciendo, bueno, hemos tenido 7 borrascas seguidas, tal, no sé qué. Y de repente, digo, pues oye, hoy un sábado vamos a disfrutarlo. Y estaba otra, ya, pero la semana que viene otra, ¿no?
El cenizo, ese es el cenizo.
Ese es el que te quita la energía, pero disfruta del sol, ya veremos si la semana que viene otra borrasca. Es decir, que no te digo que no venga, pero vamos a disfrutarlo. Es decir, que a veces eso te quita el día, te quita la ilusión del día. Si me apetecía, decir, joder, termino la conferencia y me voy a buscar un sitio con mar para tomarme algo y relajarme. Pues si le hago caso a este señor, me voy al hotel y me encierro.
Ay, no salgo de ahí. Bueno, nosotros aquí en la tarde disfrutamos siempre mucho con tu presencia, Javier, y además aprendemos mucho en este espacio de salud mental. Javier Quintero, que es el jefe de servicio de psiquiatría y salud mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Gracias, Javier, hasta la semana que viene.
Muy buenas tardes y muchas gracias, Pilar.
(Risa) e galline rispondono. E se i piccioni spariscono, tutte le papere piangono.
Pues yo pensaba que como era festivo se iba a coger el día libre, pero no. Ni en Jueves Santo.
Nada.
Ni en Jueves Santo. Nos libramos de Jimeno, que menos mal que hoy viene acompañado por sus niños. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Esto es como cuando nos daban vacaciones en el cole y yo volvía al cole a ver si venía alguien a jugar.
Ay, pues qué triste. Eso es lo que eso es muy de Calimero, ¿eh?
Sí, al final jugaba en el frontón del cole a tirar
solo,
el balón.
¿No?
Sí.
Claro.
Mientras el padre Abilio, en el Colegio Calasán de Salamanca, me gritaba. Desde la ventana. ¡No se puede jugar hoy al fútbol! ¡Ay, qué recuerdos!
¡Qué recuerdos, época. Qué tiempos!
Bueno, Jueves Santo.
Sí.
Hoy comienza el curso intensivo especial de la tarde de COPE sobre cosas que tienes que conocer sobre la Semana Santa. La gente se va de vacaciones y no se acaba de enterar de lo verdaderamente importante de esta celebración. Total, que he ido al cole y le he preguntado a los pequeños, ¿tú sabes qué es la Semana Santa?
Son unos días que sacan a Jesús por las calles.
¿Sí? ¿Y por qué?
Para que no esté tanto tiempo en casa, para que vea un poquito a las personas. Si les quiere mucho.
¿Qué es lo que más te gusta de la Semana Santa?
Los pasos de Semana Santa, me encantan.
¿Por qué se llaman pasos?
Porque van gente abajo y caminando despacio. Porque si van rápido, se llamarían los corriendo de Semana Santa.
Una celebración donde se celebra las cosas de Dios y de Jesús.
¿Qué son las cosas de Dios?
Su buen comportamiento, su milagro, su ponerse en la cruz, hacer las cosas con educación.
Su poquito de ponerse en la cruz.
Ay, por favor.
Son increíbles. Estos
totalmente,
niños,
me
estos
encanta.
Estos niños del Colegio Maristas de Huelva, que, como sabes, allí hay mucha, mucha devoción y controlan muchísimo de la Semana Santa. Total, que les he tenido que volver a preguntar. Necesito más. ¿Qué sabes de la Semana Santa?
Cuando se celebra el camino de Dios, camino que cuando los egipcios lo atraparon, pues le hicieron daño y creo que ese es el camino.
¿Por qué se celebra una cosa tan dura?
Porque se celebra todo lo que aguantó.
¿Y a ti qué es lo que más te gusta de Semana Santa?
La estampa de la Virgen María, Cristo. Una estampa es un cromo, pero son sagrados. En vez de la Viña Mar sale la Virgen María, Dios Cristo.
Vamos a ver a las vírgenes, a los cristos, para decirles cosas bonitas. Como gracias, guapa, ole. Y se cantan las setas.
¿Las qué?
Las setas.
Las saetas.
Las saetas.
Las saetas, ¿no?
Se ponen en los balcones y cantan. Ahí, ahí, viva la Virgen. ¡Viva Dios! ¡Viva nuestro Cristo!
Ay, es que me la como.
Por favor, qué cosa más bonita.
Este es el tema.
Las setas, se cantan las setas.
Las setas. Ya hemos pasado el tema introductorio, ¿no?
Sí.
Una cosa global, un conocimiento. Vamos a ir.
Tienen mucho conocimiento.
Mucho
¿eh?
Conocimiento. Vamos a ir con el tema 1, ¿vale?
¿Cuál es el tema 1?
¿Qué sabes de la vida de Jesús?
Muy dura. Porque, claro, estaba todo el día poniendo la otra mejilla. Tenía la cara colorada de recibir leche.
¿Sí? ¿Le daban mucho?
Sí.
¿Por qué no decía, oye, para un poco?
Él le daba igual, porque él era Dios, claro. Se levantaba y era bueno. Comía y era bueno también. Cenaba y se iba a la cama. Y seguía siendo bueno.
La vida de Jesús, pues que es muy, muy importante y muy bíblica. Es que José y María fueron los padres que cuidaron a Jesús por Dios. Porque Dios no podía. Él era como estar en el cielo. Dios, como es su padre verdadero. Y después, y José, no sé nada. Pero sé que José es como un Dios. Si tú rezas por un examen, a mí me ha pasado, ¿eh? Y me ha salido súper bien. Bueno, entonces le dice José a Dios, haz esto. Si le rezo a José, funciona muy bien.
Funciona. Esta niña ha funcionado, rezar a San José, funciona. Bueno, seguimos, terminamos este maravilloso curso por el día de hoy con la segunda parte de lo que fue la biografía, de lo que fue la esencia de todo lo que está pasando en Semana Santa. ¿Qué sabes de la vida de Jesús? ¿Qué sabes tú de la vida de Jesús?
Ayudaba a su padre con la carpintería.
¿Sí? ¿Qué hacía?
Hacía sillas, puertas, mesas de estudio.
Vale, entonces ayudó a su padre en la carpintería. ¿Y luego qué hizo?
Se fue a hacer milagros, como ayudar a los ciegos, poniendo barro en los
ojo, con eso se curaba.
¿Y por qué no lo siguen haciendo?
Tienes que ser Dios para que funcione. En la cruz que lo crucificaron.
¿Quién decidió que estuviera en la cruz?
Lo mandaron a Pilates. Y Pilates no sabía a quién matar. Y los soldados dijeron que mataran a Jesús.
Jesús pasa 40 días en el desierto porque se había perdido, que no había GPS, y resucita.
Él había muerto y lo pusieron en un sepulcro. Y el sepulcro estaba abierto porque Jesús había resucitado.
¡Buah! ¡Qué maravilla, de verdad!
¡Ay, Pilates!
Es que es más duro el Pilates que Pilatos, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, solo digo que mañana, Viernes Santo, vamos a abordar los temas de la última cena y la resurrección. Así que
segunda
apúntense.
Parte de Semana Santa de Jimeno y los niños. ¿Cómo nos hemos reído? Jimeno, gracias. Te esperamos mañana, Viernes Santo. Respuestas que siempre nos dan los niños, que nos sorprenden cuando están siempre con las preguntas de Jimeno y todas las cosas a las que van respondiendo. Les podíamos haber preguntado, mira por dónde, ¿cuál es su dulce preferido de Semana Santa? Seguro que hay. También nos sorprendían con sus cositas. Bueno, Rosa, ¿qué nos dicen los oyentes a los que les estamos preguntando precisamente por eso, por su dulce de Semana Santa?
Yo no sabría cuál decirte, Pilar, de todos los que hay, ¿eh?
A mí me encantan las rosquillas, que las asocio mucho también a Semana Santa, efectivamente. Yo no soy tan torrijera como es la gente, fíjate, me gustan, pero un trocito, me cansa mucho la torrija.
Ya, lo que pasa es que la torrija que está empapadísima en leche a mí tampoco me gusta porque me cansa mucho, no entiendo esa torrija que se deshace conforme la muerdes, mi madre la hace más durita y está más rica. Me gusta más. Bueno, también depende de cómo la hagan, porque cada casa es un librillo, ¿eh? Lo que hay ahí en dulces de Semana Santa. Mira, esta oyente no solamente cocina, Pilar, estoy viendo que está tendiendo puentes entre la Serranía de Cuenca y la Huerta Valenciana, mira.
Buenas tardes, gente. Vivo en Valencia, entonces aquí es muy típico el pan quemado, las monas de Pascua, tenemos dulces súper buenos, pero mis abuelos eran de Cuenca, entonces recuerdo hacer magdalenas y hacer unas roscas que se hacen con anís y harina, azúcar. Mi tía también las hace, pero mi prima y yo tenemos que ponernos las pilas porque si no eso se va a perder. Y es muy chulo porque juntábamos ahí las dos culturas, tanto lo de aquí como lo de allí. De Semana Santa a todos.
Fíjate, sumar lo mejor de cada casa para crear claro. algo nuevo, ¿no? Un poquito de evolución de la tradición. Y esta oyente ha tocado un punto clave que es el relevo generacional, que no podemos dejar que estas recetas mueran en el cajón de los recuerdos. La gente joven tiene que aprender a mancharse de harina y mantener viva esta tradición.
Y pensar que no todos se hacen la air fryer.
Que también. Pero hay que mantener la tradición y sobre todo hay que mancharse de harina y probar. Oye, ensayo y error. Al final te acabarán saliendo bien, pero es verdad. Dice, mi prima y yo nos tenemos que poner las pilas. Pues claro, lo que deberíamos hacer en este caso es ir poco a poco perfeccionando la técnica.
Hola, gente. Los dulces típicos de mi pueblo, evidentemente, son las torrijas. Y no las perdono. Además, cada año me voy perfeccionando y me salen más ricas. Y precisamente hoy acabo de hacer unas 18. y somos dos, o sea que nos vamos a poner moraos.
Que sí, se van a poner moraos. Con lo que llenan, vamos.
Oye, yo digo una cosa, dos al día, pues de aquí a 4 o 5 días te las has comido todas, ¿eh? Las 18 torrijas. Te digo que todavía tienen que hacer más, Pilar, que se les va a quedar cortas. Bueno, estos días de Semana Santa no se vive solo con el paladar, sino también con el archivo emocional, porque lo tenemos abierto de par en par con tantos recuerdos.
Buenas tardes, gente. Yo este año no puedo hacer nada. Pero bueno, las torrijas las hará mi marido. Pero yo os voy a contar. Esos recuerdos, ese olor. Mi madre lo hacía todo. Los pasteles de moniato, los rollitos de anís, las monas, los pan quemados. Y al ayudarle a mi madre a llevarlo al horno para que se cocieran. Mi madre le tocaba esconder los dulces, si no, no llegaban al domingo. Bueno, ese olor. Me encanta.
Esos olores en las casas a dulces ricos estos días, ¿verdad?
Además, fíjate, llega la Navidad y compramos los dulces, ¿no? Compramos el turrón, lógicamente, compramos el mazapán, los polvorones, el roscón, por supuesto, que es mi dulce favorito. Hombre, hay gente que hace roscón, pero bueno, que casi todos lo solemos comprar. Pero la Semana Santa es diferente.
Es diferente.
Aquí nos metemos al horno, ¿eh? Como tú dices, aquí nos pringamos de harina.
Nos pringamos de harina, pero desde siempre. Nuestras abuelas, las madres, sigue la tradición, porque realmente, aunque, bueno, lo puedes comprar, pero la mayoría de los oyentes que nos están diciendo esta tarde que no sabe tan rico como cuando lo haces en casa, es verdad. Y ahí están esas madres y esas abuelas siempre complaciendo a toda la familia, pero especialmente a los nietos.
Hola, gente. Mi abuela, aparte de torrijas, hace mousse de limón, que es muy fácil de hacer y me gusta mucho. Adiós.
Hombre, es que el mousse de limón tiene que estar también buenísimo. Y encima, si te lo hace tu abuela, pues mucho mejor.
Mucho mejor. Y mira, no podía faltar Badajoz en este mapa del azúcar, fíjate.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo soy de un pueblo de la provincia de Badajoz, en la zona de la Vega del Guadiana, concretamente en Guareña. Y ahí se hacen dulces de toda clase y estilo. Empanadillas rellenas de almendra, rellenas de cabello de ángel, de bizcocho, buñuelos de caña, patas, perrunilla, rosquilla, mojicones de almendra, todo riquísimo. Y últimamente los tartesitos, en homenaje al descubrimiento de un yacimiento tartésico que hemos encontrado hace unos años, además de los típicos hornazos y empanadas rellenas de huevo, chorizo y lomo en adobo. Todo rico.
Qué locura en Badajoz es que encuentras de todo. Y está muy bien porque tienes la tradición de los conventos con sus cositas hechas a fuego lento y a mano. Y luego también ese punto que nos viene de Portugal que siempre le da un toque especial. Por eso tienen tantas cosas, hasta descubrimientos de yacimientos, que lo convertimos en dulces de Semana Santa. Bueno, pues mucha tradición, Pilar, y muchas cosas muy ricas y mucha gente metida en la cocina pues a estas horas, haciendo torrijas y todos y todas estas
Unos
cosas
tan ricas. Unos metidos en la cocina y otros ya comiéndolas, disfrutándolas. Sí, hay de todo.
Hay de todo, es verdad. Bueno, hablamos de esto, de los dulces de Semana Santa en el 607-1506-02.
Y enseguida está por aquí Fernando Bonete para hablarnos de su último libro.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Este superfin del Lidl ahorra a lo grande con nuestros productos XXL. Ahora pechuga de pollo en formato ahorro por 5,29 el kilo, ahorras un 13%. Y con Lidl Plus mango por 1,99 el kilo, ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Para mí, una de las cosas más relevantes, Xavi desvela que Laporta no quiso fichar a Messi después del Mundial de Qatar.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García.